Doña Rachel Valencia, bienvenida.
Muchas gracias.
Doña Rachel, cuando estalló la huelga contra la compañía Empire Zinc Mine en 1951, usted pues era una joven adolescente de 14 años.
Así fue.
En un momento dado, usted se sumó a las filas de piquete de huelga que marchaban en protesta a las puertas de la compañía. Háblenos del momento en que decidió sumarse usted a la protesta.
Fue decisión de mi padre, porque una de mis hermanas estaba embarazada y quería que yo sustituyera por ella. Y así es como yo fui a tomar su lugar, porque les habían prohibido a los hombres estar en la línea por una orden de la fiscalía, que no podían estar los hombres protestando. Y las mujeres fueron a la junta de los unionistas y les dijeron que si así era, que ellas podían tomar su lugar. Y al principio los hombres no estaban de acuerdo, pero las mujeres insistieron que era eso o iban a perder la huelga. Y al fin de cuentas los señores decidieron que las mujeres tenían razón, porque ellas también tenían mucho que perder si ellos perdían su trabajo. Igualmente los hijos, porque tenían que ir a la escuela, necesitaban recursos para mandarlos a la escuela, necesitaban el modo de vivir y no tuvieron otro recurso nomás de que dejar a las mujeres hacer lo que ellas pensaban que era necesario.
Ahora, su hermana Aurora, que estaba pues en un avanzado estado de embarazo, andaba en pie de lucha, ¿no? Ella no dejaba de asistir a su lugar en las filas del piquete de huelga. Siempre estaba de guardia. Háblenos de su hermana.
Ella venía y la veía yo seguido, pero ella nos ayudaba ahí en diferentes cosas, a cocinar, a atender a otras cosas. Pero yo en su lugar dando vuelta en la línea para que no se cansara, para que no estuviera en peligro, para que no fuera a hacer algo que le hiciera daño al niño. Pero sí ponía ella su tiempo ahí.
Su hermana Aurora fue quien reemplazó en la fila de guardia, en la línea de guardia de la huelga, a su esposo Agustín, ¿no? Quien
sí.
Era miembro de la Unión de Mineros y por lo tanto pues fue uno de los importantes de la huelga. Por ley a los mineros se les prohibió manifestar y hacer guardia frente a las puertas de la compañía, ¿no? Esa es quizás la historia más interesante de los acontecimientos de esa época. Nos cuenta usted de que las mujeres decidieron hacerse cargo. ¿Puede contarnos un poco más de esa historia, de cuándo las mujeres se comenzaron a hacer cargo?
Después de la junta que tuvieron los hombres a discutir que les habían impuesto el Taft-Hartley Injunction, me acuerdo, pienso yo que esa era la ley, de que los prohibiera no estar allí después de que pasó esa regla contra de ellos. Y la noche que tuvieron esa junta, así como sale en la película, fueron las mujeres, y a las mujeres sabían que para eso era la junta, y decidieron las mujeres a formar una Ladies Auxiliary, que es una extensión de la unión de los hombres, basada en las mujeres para que tuvieran parte en la unión, y formaron a las mujeres esa organización, y de ahí fueron donde discutieron que ellas podían tomar el lugar de sus esposos, sus hermanos, sus padres, de los que estuvieran ahí en la unión de los que fueron parte de formar la picket line, y que no pudieron continuar, de modo que eran hermanas o esposas de los mineros, y así fue.
Ahora, usted, bueno, decidió sumarse, decidió acudir al llamado de las mujeres familiares de los huelguistas a una edad temprana, los 14 años. ¿Sabía usted ya a esa edad la causa de la huelga, las demandas de los huelguistas?
Muy poco, porque yo estaba más involucrada en mi escuela. Mi papá trabajaba en otra mina y yo oía que era unionista, sabía que trabajaba por la otra compañía cercana, pero muy poco sabía yo lo que era ser un unionista o una unionista. En ese tiempo no había muchas mujeres trabajando en las minas, pero...
Sí, de eso poco que sabía de las quejas contra la compañía, ¿qué era lo que sabía?
En la compañía donde mi papá trabajaba no había muchas quejas todavía, porque esa compañía por cual él trabajó era la compañía de Kennecott, y era muy buena compañía, eran buenos para negociar y los trabajadores sí. Negociaban bien con esa compañía. Al contrario, la compañía Empire Zinc, donde fue esta otra huelga, muy diferente a las demandas que los trabajadores pedían, que venían siendo más bien cosas de seguridad, de tener recursos para que no se golpearan, y también aumento de dinero, porque no les estaban pagando bien. Pero yo no sabía nada de eso hasta que mi papá explicó que no quería la compañía negociar y quería que continuaran trabajando bajo de las condiciones que ya tenían, siendo buenas o malas. Y mi papá decía que justamente los trabajadores tenían razón de salir en huelga. Eso es lo que oía yo en ese tiempo.
¿En algún momento hubo incidentes de violencia contra ustedes, las mujeres que estaban de guardia? Usted misma fue víctima de uno de esos incidentes de violencia. Un agente del sheriff le echó encima su carro y usted sufrió lesiones. ¿Cómo pasó todo, doña Rachel?
Muy inesperado, porque estaba muy pacífica la cosa. Las mujeres habían comenzado a recorrer la línea, dando sus vueltas ahí como hacían los hombres anteriormente. Ellas continuaron en su lugar y muy pacífico los hombres visitaban ahí pues para tener cuidado de las mujeres, pero hay veces pues no se esperaba ninguna violencia, pero siempre había hombres ahí con sus familias, y este día particularmente no había tantos porque habían encerrado a los líderes de la unión, y la mayoría de los hombres andaban de protesta acá en Silver City protestando el encierro de sus líderes, de modo que ese día no había tantos hombres ahí. Algunos cuantos, pero más bien puras mujeres. Y yo estaba en la línea al momento que nos dimos, una señora que se llamaba Enriqueta Williams gritó que habían llegado unos diputados ahí del sheriff, de la ley de acá de Silver City, que tenían nada que ver allá en Hanover, porque allá era otro, más bien otro distrito. Pero los vio que llegaron y anunció que no nos quitáramos de la línea, que siguiéramos dando vuelta, y yo seguí dando vuelta. No sabía, no la oí muy bien lo que estaba gritando, diciendo, pero al dar vuelta yo para el lado sur, noté que estaban ya tres carros de policías ahí en el lado de nosotros. Y seguimos dando vuelta. Entonces, no noté yo que iban caminando, estaban estacionados, pero al acabar yo de dar la vuelta, ya habían comenzado a moverse los carros. Yo no me había dado cuenta, entonces me trapó el carro a modo de que tuve recurso nomás de que agarrarme del carro y detenerme lo mejor que pude, y me arrastró 50 pies del donde estaba la línea anteriormente. Entonces, como yo en ese tiempo era joven, muchacha joven y muy atlética en ese tiempo, yo traté de moverme para el lado derecho, donde pudiera brincar del carro, porque pues me llevaba de frente. Yo tenía miedo que si mis pies pegaban a la tierra, iba a caer abajo del carro y iba a ser atropellada. Entonces me escurrí para un lado y al fin de los 50 pies pude tirarme al lado del camino. Y pasó el carro, pero entonces paró el carro otra vez y el diputado se bajó. Y yo estaba golpeada, pero me levantó, me echó en el carro y fue, dio vuelta y me trajo para Silver City a la clínica. Ahí me atendieron y me arreglaron mi pie. No sabían si estaba quebrado o dislocado, y el brazo igual. De modo que terminaron que era dislocado, el pie quedó dislocado, el brazo dislocado, y me arreglaron. Y ahí se quedó el diputado esperándome, y en cuanto terminaron de atenderme, las enfermeras y el doctor, me llevó el señor a la cárcel. Y a otros que no habían sido, a otras señoras que no habían sido tan golpeadas, pero fue una señora después de mí que fue atropellada, llamándose Consuelo Martínez. Esa señora también la sorprendió el carro y ella sí fue atropellada completamente, le quebró el cuadril. Me acuerdo yo que decían que el brazo también, su brazo estaba quebrado, pero esa señora era ya más anciana que yo. Yo pude detenerme, de no de resbalarme del carro, y pero ella no, por su edad no fue tan suertuda. Ella sí cayó bajo del carro y la atropelló el otro carro que seguía el que me había pegado a mí. Esa señora sí duró como 6 meses en el hospital recobrándose.
¿Nadie fue enjuiciado por esas lesiones,
ese atropellamiento? Fuimos a corte, la unión impuso cargos. La mayor causa que peleó la unión fue el atropellismo de la señora y lo que me pasó a mí. Fueron las dos causas. Que las demás fueron por la encerrada a la cárcel, pero yo no recuerdo que fueron los cargos de los que encerraron. No pienso yo que hubo sentencia de alguna contra las mujeres, porque no habían quebrado ninguna ley. El injunction, el Taft-Hartley law that they had imposed, era contra los hombres, no contra las mujeres, de modo de que no tuvieron recursos para proceder con cargos criminales.
Y aún así, ustedes fueron encerradas en la cárcel y estuvieron días, tengo entendido, completos encerradas en la cárcel. Y según cuenta la película Salt of the Earth, en la cárcel las mujeres arrestadas no se amedrentaron, no se quedaron quietas, siguieron protestando. Cuéntenos.
Ese día no fueron días, fue un día. Fue un día y un día en julio, pero estaba haciendo mucho, mucho calor. Y porque no nos daban agua y no nos, éramos muchas en cada celda, ya eran muchas mujeres las que estaban en cada celda, porque eran mujeres de todo el condado, no nomás de ahí del Empire Zinc, sino que mujeres que fueron a ayudar a las otras mujeres con la causa. Pero nos tuvieron que soltar porque no, como le digo, no podían hacernos cargos de que habíamos quebrado ninguna ley.
Exacto. ¿Hubo protestas por parte de las mujeres dentro de la cárcel?
Pues protestas por agua, que necesitábamos agua y las criaturas. Sí.
¿Cómo protestaban? ¿Con gritos o cómo protestaban?
Sí, con gritos y luego las tacitas que habían de... había unas tacitas de como de lámina, de aluminio. Había unas tacitas ahí y le pegaban a las rejas de la cárcel y haciendo ruido.
Haciendo ruido.
Y gritando. Y al fin yo creo se cansaron y nos comenzaron a soltar y pero después de eso tuvimos que regresar para las cortes. Pero
ahora, ¿se imaginó alguna vez al enlistarse en las marchas, doña Rachel, que esto le podía pasar a usted, que la policía los podría agredir?
No, porque en ese tiempo pues yo estaba muy joven y yo pensaba que era una cosa muy excitante, una cosa... pues como son los muchachos y las muchachas, ¿cómo se dice? Aventura. Para mí era una aventura, como una cosa diferente que yo nunca había hecho nada y yo no estaba impuesta a andar en grupos de mujeres ni nada. Yo nomás con mi familia y con las amistades, pero no en un grupo así de organizado, ¿no?
Ahora, pero como dice el dicho, no hay mal que por bien no venga. ¿Estos hechos de represión y de abuso sirvieron de algo? Nos dice usted, doña Rachel, fueron el principio del fin de la huelga. ¿Qué ocurrió en la comunidad cuando la compañía y los policías arremetieron contra ustedes?
Pues mala prensa, recibieron mala prensa porque hasta la prensa estaba en contra de los protestantes, de los unionistas y todo estaba en contra de la gente. Pero ya después de que se dieron cuenta cómo atropellaron a las mujeres, entonces cambió el ambiente en contra de la compañía y estaba la comunidad muy disgustada con lo que habían hecho y... recibieron muy mala prensa después de eso, pero al principio la prensa estaba en contra de nosotros y tuvo que pasar eso para que la prensa se diera cuenta que tenían razón los mineros de las demandas que hacían y de lo que protestaban y a los niveles que la compañía llegaba a no querer a negociar con los mineros.
Sí, ahora... Pronto después de ese incidente o de esos incidentes, la compañía minera cerró sus puertas y se acabó el trabajo. Aún así, ¿usted cree que esto fue una victoria para el sindicato y para los trabajadores? Explíquenos por qué.
La ganancia fue para los trabajadores porque la compañía perdió. Tuvieron que mudarse, tuvieron que cerrar la mina. Los mineros no perdieron porque... Número uno, ganaron su dignidad y pronto fueron recibidos en la otra compañía de minas. A unos salieron del condado y agarraron trabajo en otras minas en Arizona, cercanas. Los mineros no perdieron porque las familias estaban impuestas a sufrir, a penar y a pelear por lo que se necesitaba. Entonces, para mi parecer, la compañía fue la que perdió más.
Terminó perdiendo. Ahora, según cuenta la película, doña Rachel, muchos hombres mineros, ellos nunca vieron con buenos ojos que sus mujeres se metieran en el asunto de la huelga, ¿no? Y los hombres se opusieron desde el principio. Resintieron mucho, dice, la participación de las mujeres.
Sí.
¿Se acuerda usted de eso?
Pues sí, porque mi papá fue a esa junta, inclusive él sí estuvo en la película, en la junta que grabaron, lo grabaron en la junta de la Unión. Él era muy unionista y no le fallaba a las juntas. como yo ya estaba involucrada en lo que estaba pasando, porque él nos platicaba, él llegó y nos dijo que a los hombres no les parecía que las mujeres fueran a participar, que tenían miedo que les fuera a pasar algo o que no se veía bien, porque cómo iban a estar las mujeres ahí en lugar de los hombres. En ese tiempo no se veía que las mujeres anduvieran en eso. Las mujeres eran de su casa y atendiendo a los niños, a las criaturas, y no, pues no recibieron esas noticias muy, muy bien. Pero cuando mi papá nos avisó, después de la junta, dijo que al fin de todo los hombres habían decidido que no tenían recurso, que tenían, las mujeres iban a insistir y no iban a dejar de que ellos perdieran su trabajo.
Sí. Pero no recuerda usted que haya habido pleitos con las mujeres por parte de los hombres, resentimientos o pleitos.
No, yo no me di mucha cuenta de eso porque yo no oía nada. Mi papá
y estaba muy joven.
Por eso mismo también yo creo mi papá no quería que mi hermana estuviera involucrada, porque él no sabía qué eran los pensamientos de mi cuñado y qué era lo que él pensaba de mi hermana que estuviera ahí en la línea. Y por eso mi papá sugirió que yo fuera y les ayudara, y dándome el permiso estaba mejor que fueran a tener discusiones porque mi hermana anduviera ahí. Pero no, yo creo que no hubo discusión, porque mi hermana siempre iba
de todas formas
con él. Sí, él y ella iban y ellos eran los que me
ahora,
acompañaban.
La huelga
ahí.
Minera, doña Rachel, la huelga minera de Silver City, pues ya había quedado inmortalizada en la película Salt of the Earth, Sal de la Tierra, La Sal de la Tierra, que fue prohibida en su tiempo, pero que ahora se guarda como un documento histórico en la Biblioteca del Congreso. La mayor parte de los actores fueron mineros y familias reales del pueblo. Sin embargo, usted no participó en el elenco de la película. Díganos por qué.
Mi papá era creyente de la educación, y al momento que comenzaron la película, se comenzó la escuela ese año y comenzó en septiembre. Comenzaron en el verano parte de la película en Fierro, Nuevo México. Y yo fui un sábado, mi papá me llevaba a ver y todo, pero la parte donde necesitaban a los teenagers y a las criaturas era cuando ya estaba la escuela en sesión, y no quería él que yo fallara a la escuela, y me dijo que no podía participar en la película. Y también era otra cosa, que yo después de que fui atropellada no tenía tantas ganas de ir pues a ver una repitación de lo que me había pasado a mí. Yo pensaba que iban a preguntarme que lo hiciera otra vez, y no, pues no. Yo no quería parte de eso tampoco, de modo que cuando mi papá dijo
asustada.
Que no...
Quedó asustada,
sí, porque yo no he visto ni la película. Yo no la he visto porque me da miedo verla. No sé si tienen, si hay violencia o no hay violencia. Nunca la he visto. Voy a tratar de ir ahora que la enseñen aquí, pero...
De aquel tiempo no solamente le quedó un mal recuerdo, una mala pesadilla, sino le quedó un trauma que... A veces, por lo visto, lo revive, ¿no?
Así es.
¿Cuándo se revive ese trauma, oiga?
Cuando a mí me gusta mucho caminar por ejercicio, y siempre me cuesta trabajo andar por la calle caminando, porque veo a los carros y no les tengo confianza. No sé si de un momento a otro vaya a venir otro carro y me pegue. Siempre tengo yo eso en la cabeza de que puede pasar otra vez, y sí, es como le dicen, una trauma de pues una cosa violenta que le pasa a uno, no se olvida muy fácilmente.
Usted seguramente también deberá guardar recuerdos gratos de su participación en la huelga, ¿no? ¿Qué de bueno recuerda de ese tiempo que le tocó vivir?
Pues la amistad de otros niños que andaban por allí, muchachas que vivían ahí cerquitas en Hanover. Conocí amigas que no veía yo en escuela seguido, pero ahí nos hicimos amigas y amigos también. Rudy Chapin, que ya falleció, él tenía también 14 años. Y también la amistad de las señoras que nos daban de comer, inclusive mi hermana, que arreglaban la comida y para darle a los hombres que estaban ahí y a las mujeres que estaban participando. Y conocimos mucha gente de la comunidad, del condado, porque las mujeres que participaron no eran nomás de ahí, de Hanover, sino que comenzaron muchas mujeres de otras partes a venir a ayudar. Y no tenían que ver nada, como le dije yo, de Henrietta Williams, la mera líder de las mujeres. Ella no tenía nadie en la huelga. Su esposo de ella trabajaba por la post office. Él era trabajador del gobierno. Y ella era mujer de su casa, pero como oían en el radio lo que estaba pasando, comenzaron a llegar muchas mujeres en trocas, en carros, en carpooling, con muchas mujeres en los carros, y muchas, como 500 women would go at one time.
Oiga usted, 500 mujeres. Ahora, por lo visto, esas mujeres que antes eran amas de casa, muchas veces obedientes, sumisas, se transformaron en esa época, se transformaron durante su participación en la huelga, ¿no? Se pusieron al frente en el conflicto, al tú por tú con los poderes locales, ¿no? Con la compañía, igualmente con los sheriffes. Se hicieron líderes. ¿Queda algo de eso o quedó algo de eso, de esa participación de las mujeres después? ¿Hubo algún cambio en la comunidad?
Bueno, pues ya comenzaba la gente a querer a educar. En un tiempo, la educación era nomás para los muchachos, porque pensaban los papás que nomás que las muchachas eran para casorios y ya tener familia y todo. Pero después de eso comenzaron a pensar diferente los papás. Por ejemplo, pienso yo que yo fui una de las primeras para entrar al colegio. No había recursos para ir al colegio, pero trabajamos y nos educamos, porque mi papá me dijo a mí, nos dijo a mis hermanas, que era muy difícil trabajar sin educación. Él todo el tiempo pensó de la educación y nos dijo que ya ustedes han visto lo que batallamos nosotros para conseguir un trabajo o para mantener su trabajo, y con una educación buena pueden salir adelante. Y yo tomé sus palabras muy serias, y muchas de las otras amigas mías también, y fuimos para California y trabajamos, juntamos nuestros centavitos y nos vinimos, entramos al colegio, y no se había oído de que muchos niños mexicanos entraran al colegio, pero abrimos las puertas para que más siguieran su educación y se educaran.
Abrieron las puertas y pavimentaron la brecha para que más pudieran entrar a el terreno de la educación, a los campuses universitarios.
Yeah,
doña
sí,
Rachel, no me resta más que agradecerle muchísimo por el tiempo que nos ha brindado. ¿Gusta usted agregar algo que se nos haya quedado fuera de esta plática?
Nada más que ojalá y las uniones sigan ayudando a los obreros, y que piensen la honestidad de una unión, que no se vayan a desviar de lo que deben de hacer por la gente, que no lo usen por su propio mérito, que lo hagan por ayudar a la gente y no por ayudarse ellos mismos, porque ha pasado cosas de corrupción, que ya ve que en todo entra eso. Ojalá y sigan la pelea, pero honestamente y con fidelidad, y que piensen siempre en la gente y no en los líderes o en el dinero, pero más bien en ayudar a la gente.
A la gente, a la comunidad, a los representados, a los agremiados, pues esas son las palabras de reflexión, las palabras de sabiduría de una unionista de toda su vida. Doña Rachel Valencia, no me resta más que agradecerle muchísimo por su presencia en Línea Abierta. Muchísimas gracias por su testimonio.
Gracias a usted.